Movimientos inesperados, algunos suaves y otros intensos. Movimientos que esconden otros o que distraen. Hay movimientos cortos y movimientos en profundidad, pero todos calculados. Hay espera, defensa y ataque. Hay peones, hay caballos, hay alfiles, torres, reina y rey. Todos juegan, todos tienen su rol. En Radio Sputnik, ajedrez de geopolítica, donde conocemos todo lo que se juega y todo lo que se decide. Conduce Javier Benítez. Tras el rechazo de la Cámara de Representantes de Estados Unidos a cancelar su periodo de vacaciones, me imagino que bien ganadas como buenos trabajadores que son, la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, les acusó a ellos de bloquear la prestación de ayuda crítica a Ucrania, así como de socavar los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos. Para hablar sobre este tema estoy junto al director del Instituto Español de Geopolítica, Juan Aguilar. Juan, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy buenas, encantado, como siempre.
Muchísimas gracias, Juan. Bueno, la cuestión es que la cosa llegó hasta una nota que envió a Fox News, precisamente, el subsecretario de prensa de la Casa Blanca, Andrew Bates, donde se critica a los congresistas republicanos por preferir irse de vacaciones en lugar de trabajar en asuntos críticos como la seguridad de la frontera y la ayuda a Ucrania, e Israel también, entre otros, ¿no? Pero la ayuda a Ucrania, básicamente, ¿no? Bueno, ¿cómo se puede llamar a un jefe que no te quiere dejar ir de vacaciones o que se enfada porque te vas de vacaciones que te las ganaste, Juan?
Bueno, aquí yo creo que hay que entender, tiene dos lecturas, ¿eh? Uh-huh. Uno muestra claramente cuál es la división en las élites políticas norteamericanas entre aquellos que pretenden continuar la guerra como sea, porque beneficia, entre otros, al complejo militar industrial, y muchos de los que en la Cámara de Representantes intentan sacar adelante toda esta morterada de dinero es porque están claramente interesados por sus propios negocios, porque son cabilderos de esas empresas, ¿no? Uh-huh. Y parte de esa élite también que quiere continuar la guerra en la locura de que solamente con el conflicto permanente pueden hacer frente a los enemigos, al eje del mal, que son los enemigos fundamentales de los Estados Unidos. Y luego también hay otra parte de las élites políticas que saben que está todo perdido, que esto es un desastre, es un pozo negro que consume activos económicos cuando ya se está claro que no se va a poder hacer frente a una guerra de desgaste como esta, porque ya se ha puesto sobre la mesa casi todo lo que se podía poner. Y aquí entra un juego político que es un poco difícil de captar a primera vista, pero hay que entenderlo. Hay que intentar ir detrás del telón. Si uno mira las auditorías del Pentágono en los últimos años, hay agujeros de hasta 6.000 y 10.000 millones de dólares. Es decir, si quisieran, de alguna forma, podrían seguir sacando dinero para mantener la guerra en Ucrania. Lo que pasa es que, claro, parte de la propia administración presidencial de Biden ya no lo ve claro. Y entonces es muy buena excusa, sabiendo que hay una mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado que no quiere, es muy buena excusa decir, me lo bloquean, ¿qué le voy a hacer yo? Yo quiero, pero claro, los congresistas y los senadores me lo bloquean. Y estamos en ese juego. ¿Por qué? Porque realmente la administración norteamericana quiere salir de la guerra, quiere llegar a un punto de congelación del conflicto, a parar. Entramos en año electoral, hay otros frentes abiertos. No solo el que reclaman los republicanos de la frontera con México, están los frentes abiertos en el Asia-Pacífico, en Oriente Medio, pueden saltar en cualquier otro sitio, mismamente Venezuela con el asunto de Esequibo. Es decir, se puede abrir otro frente en cualquier momento. Ante una situación así, que es bastante caótica, y en medio, en un año electoral en el que se entra, lo mejor es empezar a tapar agujeros. Y Ucrania es un agujero muy grande. Pensemos por un momento que 61.000 millones de dólares es como decirle a una familia media norteamericana de 4 miembros, decir que van a tener que pagar aproximadamente unos $600. $600 para sostener a Zelensky. Claro, es que es decir, además de lo que ya se ha gastado, ¿no? Es decir, ya son más de 100.000 millones. Es decir, eso es un pozo cada vez más difícil de justificar. Es un pozo negro que cada vez es más difícil de justificar. Y entonces, pues entramos en este juego. ¿Es crítico la ayuda para Ucrania? Claro que lo es crítico. ¿Pero a quién le interesa que sea crítica esa ayuda? A los que quieren mantener la guerra, a los que quieren seguir haciendo negocio con la guerra. Y estamos en ese juego. Yo creo que sabían perfectamente, porque lo habían avisado congresistas y senadores, que esta semana se acababa el asunto, que se iban de vacaciones, que nos vamos para último de enero, que en último de enero la cosa va a ser igual, nos iremos para febrero, porque están en el tema de renegociar el asunto del techo de gasto de la deuda norteamericana y de por seguir dándole a la maquinita del dólar, con lo cual posiblemente vayamos a febrero, pero ya en febrero estamos ya en primarias. Y todo esto en medio de un impeachment a Biden, de una solicitud de impeachment a Biden, y, como digo, entrando en las primarias ya electorales. Va a ser muy difícil que se pueda remontar, se pueda justificar esa aprobación de decenas de miles de millones de dólares durante, vamos, durante los próximos meses. Yo lo veo muy difícil. Ahora bien, ¿eso significa que entonces no le va a llegar nada a Ucrania? No, porque, como digo, tienen herramientas suficientes, legales o semilegales, para seguir sacando dinero de donde sea, para seguir enviando armas y para seguir teniendo contento al complejo militar industrial, mantener el negociete y, sobre todo, las veleidades enfermizas de esos fundamentalistas neocons instalados en la administración norteamericana y en las élites políticas, que quieren seguir la guerra porque no van a admitir la derrota, porque es otra derrota y va a ser muy dura, además. Entonces, yo creo que estamos en ese juego de tronos.
Juan, justamente, ¿no?, a propósito de esto que estabas mencionando de la industria militar armamentística de Estados Unidos, ¿no?, dijo unas palabras hace poquitos días la directora de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca, Yolanda Yang, quien dijo que la industria de defensa estadounidense recibe la mayor parte de esos fondos, ¿no?, que se le asignan a Ucrania para fabricar más equipos, armas, municiones, lo que significa la creación de puestos de trabajo para los estadounidenses, empleos estadounidenses bien remunerados. Acá lo dice claramente cuál es la verdadera intención detrás de todo esto, ¿no?
Claro, esto es, a ver, estamos en la alianza de las corporaciones del complejo militar industrial que necesitan la guerra para hacer negocio. Pero da igual, la guerra en Ucrania o donde sea, ¿eh? Es decir, ellos no es que estén con el tema de la guerra en Ucrania. Ellos necesitan la guerra. Y mientras haya guerras, ellos van bien. Entonces, claro, es una forma de decirle a norteamericano, fijar, es que esto además repercute en empleos bien pagados en la propia economía norteamericana. Hombre, claro, y en ganancias y plusvalías excesivas para los grandes oligarcas del complejo militar industrial. ¿Qué duda cabe? Entonces, claro, entonces ese complejo militar industrial unido a todo un sector de neocons y de fundamentalistas woke demócratas del Tea Party y otros vamos, sectores que auténticamente están bastante mal de la cabeza, que son claramente fundamentalistas, que pretenden seguir una guerra porque es la guerra contra el mal, contra el eje del mal. Es decir, ellos son la nación es indispensable, ellos son el destino manifiesto, ellos son el lado correcto de la historia y piensan en su chaladura, en su locura, piensan que están haciendo lo que tienen que hacer. Entonces, esta alianza entre esos sectores con el complejo militar industrial, claro, tiene una fuerza muy importante dentro de las instituciones norteamericanas. Y fuerza, presiona, para cabildea para intentar que salgan adelante estas partidas presupuestarias que, como digo, son realmente una sangría. Repito, una familia media norteamericana va a tener que pagar $600 a Zelensky para mantener el régimen de Zelensky. Es algo absurdo. Cuando además todos los expertos militares, incluidos los norteamericanos, y el Washington Post incluso sacó un estudio de lo que había sido la contraofensiva ucraniana de este verano, de esta primavera, verano, otoño, en dos partes, es un, vamos, que deja claramente la catástrofe que ha sido. Por tanto, hay que entender que los militares, los analistas militares norteamericanos saben perfectamente cuál es la situación en el frente, saben perfectamente todo. Va a ser a costa de Estados Unidos y de la OTAN. Ir enviando. Ese es un Estado fallido. Es verdad que hay intereses. Es verdad que los grandes inversores son fundamentalmente norteamericanos allí, BlackRock, por ejemplo, ¿no? Y que se ha metido mucho dinero. Pero saben que eso tiene el tiempo, tiene fecha de caducidad, la guerra. ¿Qué van a intentar? ¿Qué la otra parte de la administración norteamericana y la ayuda norteamericana, qué quieren intentar? Quieren intentar llegar a una congelación del conflicto que se pueda vender no como una derrota, tampoco como una victoria, pero podrán justificar que al final Rusia no ha conseguido sus objetivos y que además con muchas pérdidas. Ah, bueno, pues intentarán vendernos la moto de esa forma, como la vendieron en Irak o la vendieron en Afganistán y demás. Intentarán vendernos así la historieta, ¿no? Pero saben perfectamente que esto está acabado. Y de hecho, toda la cuestión que hay respecto a la sustitución de Zelensky, sea de la forma que sea, por elecciones, golpe de Estado o un nuevo Maidán, sigue adelante y cada día es más evidente, ¿no? Alrededor del jefe del ejército, Zaluzhny, y seguramente con algún otro exponente de la Rada ucraniana, apoyada además por Arestovich, por Poroshenko, por algunos oligarcas, Akhmetov, por ejemplo, del que se supo recientemente una conversación telefónica con Poroshenko, en las cuales todos hablan ya de la sustitución de Zelensky. Es decir, Estados Unidos necesita poner a alguien en Kiev que sí pueda sentarse a negociar con Rusia y congelar el conflicto. En esa lucha, dentro de las propias élites norteamericanas y dentro de las propias élites en la OTAN, es donde debemos circunscribir todo esto que estamos viendo, todo este teatro, este circo que estamos viendo de los congresistas, los senadores, el bloqueo y Biden diciendo que al final tendrán que ir soldados norteamericanos a Europa a combatir. Bueno, vamos, un chiste.
Juan, justo hablabas de la sustitución, ¿no? Y bueno, Zelensky en una entrevista en Fox News instó a sus oponentes, ¿no? Ahora que mencionabas a Zaluzhny, también está Klitschko por ahí, el propio Arestovich, ¿no? Sí, sí. Quien era su asesor, instó a sus oponentes dentro del país a unirse a los combates contra las fuerzas rusas en lugar de criticarlo y llorar. El presentador del programa, Special Report, citó los titulares de varios medios occidentales, preguntó al mandatario ucraniano cómo respondería a las acusaciones de que había tratado de consolidarse en el poder arrestando a líderes religiosos y poniendo a Ucrania ante la amenaza del autoritarismo, en referencia a las declaraciones, como decía, al alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, ¿no? Y Zelensky dijo, piensen en la guerra, piensen esto a los oponentes de él, ¿no? Piensen en la guerra, piensen en cómo defender a nuestro pueblo. No viajen por el mundo todos los días, váyanse al frente. Gasten todo su dinero en armas, drones, en sociedad, pensiones, etcétera, dijo Zelensky. Y no lloren, porque son líderes y ya está, porque la mayoría de la gente no está llorando. Él hablando de que los demás se van de viaje, ¿no? Y que gastan su dinero. Juan.
Bueno, a ver, esto indica claramente que Zelensky ha perdido todo contacto con la realidad. Primero porque cualquiera le puede responder, pues coge tú el fusil y venga, para adelante, al frente. Tú le estás pidiendo a los demás que vayan, pero tú no vas. Tú estás de viaje permanentemente por todo el mundo, ¿no? Intentando sacar dinero para seguir la guerra, mientras tu mujer se dedica a gastarse millones de dólares, miles de dólares en joyerías y en boutiques en Estados Unidos. Claro, es que es decir, el argumento es muy débil. Es decir, yo creo que esa es una salida de alguien endiosado, que ha perdido contacto con la realidad y piensa que es el gran caudillo y que además no le pueden criticar, lo que tienen que hacer es ir al frente y luchar por Ucrania. Él no, él está para ir a ver a Biden, para ir a ver a Milei, para reunirse con los generales en Alemania, los generales de la OTAN en Alemania, etcétera. Él está para eso, los demás están para ir al frente. Claro, esto tiene muy poca consistencia, aparte de ser una inmoralidad absoluta, ¿no? Decir que a él no se le pueda criticar y que dejen de criticar y de viajar y que se vayan al frente mientras él hace lo que hace, eso no le va a hacer ganar simpatías, como dicen, ni con Klitschko y los alcaldes de las ciudades ucranianas, ni con el alto mando militar, ni con quienes han sido asesores o ministros que ya no están con él, ni con la oposición política, la oposición domesticada, me refiero a Poroshenko y compañía, la otra sabemos que está prohibida y reprimida, ¿no? O en la cárcel. Entonces, bueno, pues esto da muy mala sensación, que es la sensación real de la realidad actual del régimen de Kiev. Pero también lo ven los congresistas y lo ven los senadores norteamericanos.
Juan, tenemos por un lado a Biden que no quiere que se vayan de vacaciones para tratar el tema de Ucrania y por otro lado tenemos a Zelensky diciendo a sus oponentes que se vayan al frente, ¿no? Pero hay una publicación del Wall Street Journal de hace unos días que dice que tras el fracaso de la contraofensiva, Ucrania podría no estar en condiciones de lanzar nuevas ofensivas importantes hasta 2025. No sé, tal vez piensan que en ese año puede lanzar una contraofensiva y que Rusia quedó durmiendo la siesta un par de años para esperarlo, Juan.
Eso es un absurdo. Es una forma de intentar justificar que hay que mantener ayuda porque ya este año que viene ya saben que no, pero a lo mejor al siguiente año a lo mejor hay alguna posibilidad. Pero esto choca con los datos objetivos desde un punto de vista de la doctrina operativa militar. Es decir, primero, para lanzar de nuevo una contraofensiva que rompa el frente ruso, que ahora tiene la iniciativa estratégica, ya vemos dónde está en el 2025. Para eso se necesitaría, primero, una cantidad de gente que ahora mismo no tiene. La tasa de reposición ya de bajas ucranianas es negativa. La movilización, ¿sobre quién la va a hacer? ¿Chavales de 17 años, mayores de 65, mujeres, ¿Va a contratar más mercenarios que se están yendo todos? ¿Qué va a hacer? Es decir, ¿de dónde va a sacar otra vez 200, 300 mil hombres, formarlos, armarlos y prepararlos para lanzar una nueva contraofensiva? ¿Con qué cantidad de armamento? ¿Cómo se va a preparar? ¿Qué va a acumular? ¿Va a acumular durante año y medio material de guerra para no avanzar una ofensiva y que los rusos no van a hacer nada? Claro, lo van a dejar que se acumule ahí y ya está, ¿no? No lo veo realista. Yo creo que esto es una, bueno, pues una propuesta que se deja caer para decir hay que mantener la Ucrania, porque en el 2025 ya sí que sí, ¿no? Va a haber una ofensiva victoriosa, ¿no? Primero habrá que ver de dónde van a poder lanzar la ofensiva, porque claro, no sabemos dónde está la línea del frente dentro de un año, ¿no?
Exacto.
Pero además eso choca con la intención clara de los norteamericanos de congelar el conflicto. En 2025, en primer lugar, puede que no esté ni el presidente Biden, puede que esté Trump. Con no hay la más mínima intención de continuar esta situación si llega Trump, ¿no? Y entonces, ¿qué ofensiva? Y entonces, si llega Trump y cambia todo el paisaje, ¿de qué va a servir 60.000 más luego otros 60.000 más otros 60.000 millones de dólares pasando a Ucrania? No tiene sentido.
Juan, y por otro lado, tenemos también que ya son conscientes de lo que está pasando, ¿no? De las perspectivas allí en Ucrania, ¿no? El canciller Dmytro Kuleba admitió que las voces escépticas sobre las perspectivas de Kiev en el conflicto suenan cada vez con más fuerza. Dice, mientras llega otro invierno de la guerra, las voces escépticas sobre las perspectivas del país suenan cada vez más fuertes, no en reuniones diplomáticas o sesiones de planificación militar, sino en las noticias y comentarios de expertos. La mayoría no alega abiertamente que Ucrania simplemente debe renunciar a su lucha, pero el pesimismo, respaldado por argumentos supuestamente pragmáticos, tiene claras implicaciones estratégicas, tanto peligrosas como erróneas. ¿Es lo que le queda por decir?
Por decir, el pesimismo obedece a una realidad. A ver, y esa realidad no es de hoy, esa realidad era conocida. Lo que pasa es que entonces había que dar sensación de optimismo, había que vender un relato de que las cosas iban, vamos, magníficamente, tan magníficamente que Ucrania avanzaba en todos los frentes, que era imparable, que iba a cortar el puente de Crimea, que iba a llegar a Azov, que etcétera, etcétera. Y claro, eso sabían que era así. O sea, no es que lo hayan descubierto ahora, sabían que no era así, pero había que dar el relato optimista. Ahora, cuando las tornas cambian y lo que hay que ir es a darle un punto final al conflicto, como sea, entonces hay que mostrar pesimismo. Entonces hay que justificar de alguna forma. No, claro, es que hay que sentarse a negociar porque esto ha llegado a un punto muerto, porque no se ve factible que pueda haber una victoria ucraniana, porque es una sangría, porque, y todos los porqués del mundo. Simplemente es que ahora están dando un discurso más realista que ya conocían. Y los expertos militares no se han engañado nunca de cuál era el real. Cuando no se es capaz ni siquiera de proveer el millón de proyectiles de artillería de campaña que se ha prometido y solo se llega a 300.000, algunos además bastante defectuosos. Cuando no hay tasa de reposición para cubrir las bajas, cuando industrialmente Ucrania ha dejado de existir, cuando necesita para mantener el Estado un continuo flujo de dinero de miles de millones de dólares y de euros. Es decir, sabes que no puedes continuar una guerra de este tipo. Y lo sabían los expertos militares. Y lo saben ahora. Simplemente que ahora pueden decir la realidad, o al menos parte de la realidad. ¿Para qué? Para justificar que hay que ir a una mesa de negociación, como sea. Y en esas estamos, en esas estamos. ¿Sorpresa conforme a lo que ocurría hace meses? Ninguna. Simplemente que ahora el lector de un periódico se da cuenta de que las cosas no eran como las vendían, de que les han estado mintiendo durante casi 2 años.
Muchas gracias, Juan.
Venga, pues nada, un saludo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.